Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, tal hoy Día Mundial del Modernismo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura en Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Alba Ciudad 96.3 FM celebra tradiciones el mes de junio con programas especiales de su noticiero Cultura al Día. Guayana Esequiba llamará a elecciones locales cuando se constituyan sus municipios. Jefe de Estado insta a crear ACA de Lara con soluciones concretas en servicios públicos. Presidente Maduro, vamos a superar las perturbaciones económicas con producción. Ecuador incrementa presencia militar en frontera con Colombia. MINEC inicia plan de reforestación nacional.
Cultura.
Alba Ciudad 96.3 FM, a través de su noticiero Cultura al Día, realizará una serie de programas especiales para celebrar las tradiciones del mes de junio. Estos espacios tienen como objetivo acercar a los radioescuchas a manifestaciones culturales significativas como las de San Antonio, Diablos Danzantes de Corpus Christi, San Juan Bautista y San Pedro. Asimismo, contarán con la participación de cultores vinculados directamente a cada tradición, con la intervención de Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural. Asimismo, la programación de los especiales será la siguiente: Especial de San Antonio el viernes 13 de junio a las 10 de la mañana, Diablos Danzantes el jueves 19 de junio a las 4 de la tarde, San Juan Bautista el martes 24 de junio a las 12 del mediodía y San Pedro el domingo 29 de junio a las 10 de la mañana. Bajo la producción de la Compañía Nacional de Teatro Núcleo Portuguesa y la dirección de Carlos Arroyo, se presentará la obra teatral lírica del dramaturgo venezolano Gustavo Ott. La actriz Emilger Arroyo, quien interpreta a Norway González, conversó en el noticiero Cultural Día sobre el drama de la historia que implica un crimen sin reparo y su personaje.
Bueno, lírica es una obra del excelente dramaturgo Gustavo Ott. Trata de dos madres que están involucradas en un hecho criminal, pero lo más resaltante de esta historia es que ambos hijos estudian en la misma escuela. Entonces podemos observar esa situación que podemos tener nosotros como venezolanos, de cómo podemos enfrentar casos difíciles de la vida y cómo solo el amor y solo el perdón lo puede resolver.
Lírica se presentará del jueves 12 al domingo 22 de junio en la Sala Román Chalbot del Teatro Alberto de Paz y Mateos, de jueves a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 y media de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en taquilla y tendrán un costo de 500 bolívares. Son las 12 y 6 minutos.
Somos Cultura.
Y Luego de 8 años de espera, la película venezolana Caimanes de la Galaxia llega a las salas de cine nacional para contar una historia de retos y béisbol para toda la familia. El actor Rafael Gil conversó en el noticiero Cultural Día sobre la trama. Escuchemos.
Caimanes de la Galaxia. Esta película se trata de el tema de béisbol. Unos chicos, uno en principal, un chico que es bastante, tiene bastante ego, es bastante, es decir, es un chico que juega para un grupo o está un equipo bastante conocido, famoso, y pues es bastante bueno en la pelota. Su familia decide mudarse del lugar donde está y evidentemente él debe dejar este equipo y se alojan en una ciudad, en un pueblo menos conocido, y pues el chico tiene que entrar en una liga muy inferior donde hay un grupo de chicos que no tiene recursos para jugar al béisbol, y pues él debe entonces ajustar, ser una pieza importante para ajustarse entonces a menos recursos de béisbol, menos posibilidades de jugar en grupos de élite.
Por su parte, la actriz Citleali Godoy compartió recuerdos de la experiencia de grabar la película.
Yo recuerdo que fue muy... pudo haber sido cansona porque se hicieron muchas tomas de partidos, de juegos, realmente.
Es complicado, que es filmar complicado, deporte, sí.
De día, con muchísimo sol, pudo ser cansón, pero al mismo tiempo era muy divertido. Pasaban cosas muy, muy divertidas y creo que esa misma atmósfera que se lograba en la filmación se va a proyectar, porque ahí mismo lográbamos como mucha unidad y mucha cosa grata a la hora de comer, cuando comíamos todos juntos, sí, se ponían el comedor para todo ese poco de gente, los niñitos, sí. era un desastre, pero un desastre familiar, era divertido finalmente, ¿no? Había como mucho cariño, eso lo recuerdo, lo atesoro.
Caimanes de la Galaxia se estrenará este jueves 12 de junio en una función especial en el Centro Comercial Millennium y luego estará disponible en todas las salas de cine a nivel nacional.
Nacionales.
Este lunes, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, anunció que para las elecciones municipales el próximo 29 de julio no participará el estado de la Guayana Esequiba, ya que aún no están constituidos sus futuros municipios. Durante la rueda de prensa semanal del partido, Cabello informó que la nueva entidad venezolana cuenta con el gobernador electo Neil Villamizar y los integrantes de su primer consejo legislativo. Ahora corresponde a este consejo trabajar y legislar sobre las leyes internas, su constitución y definir la división territorial en municipios.
En Esequiba se eligió el gobernador y se eligió el primer consejo legislativo. El consejo legislativo ya se instaló, pero la Guayana Esequiba no está dividida en territorio de municipio. Luego es el consejo legislativo el que debe legislar, hacer sus leyes internas, su constitución y definir el territorio dividido por municipios. Una vez que ellos hagan eso, es cuando podemos llamar a elecciones municipales en el territorio de nuestra Guayana Esequiba. Es un proceso que ya es una tarea que se le dio. De hecho, nosotros en un ratico tenemos una reunión sobre el tema Guayana Esequiba para trabajar, entre otras cosas, una instrucción que dio el presidente, porque es un territorio nuevo. Entonces, ahora le corresponde a los legisladores de ese estado legislar para la división territorial en municipio.
Somos Noticia.
El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, sostuvo una reunión con el embajador de Rusia en Caracas, Sergei Melik Bagdasarov, para reforzar el compromiso entre ambas naciones en aras de reafirmar la hermandad como parte del Acuerdo de Cooperación y Asociación Estratégica. El pacto, con una vigencia de 10 años, establece directrices para impulsar la colaboración en sectores clave como energía, seguridad, tecnología, entre otros. Igualmente, se prevé un mayor desarrollo en áreas estratégicas como inversiones conjuntas en petróleo, gas y minería. El plan Mi Liceo, Mi Zona Segura ha atendido a la población de 27 instituciones educativas en la ciudad de Caracas. Es por ello que el coordinador de la Dirección General de Prevención del Delito, Alfredo Sanoja, informó que se llevan a cabo acciones para extender esta atención a todos los jóvenes a nivel nacional. Estamos brindando la atención necesaria a la juventud de cuarto y quinto año de bachillerato. Este plan lleva cultura, deporte, recreación y juegos tradicionales, fomentando las competencias sanas entre los estudiantes, expresó.
Regionales.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó que la gobernación del estado Lara debe tener su agenda concreta de acción regional, su mapa de sueños y su mapa de soluciones. Así lo expresó al instruir la implementación de un plan estratégico para la entidad. Durante el acto de juramentación del gobernador Luis Reyes Reyes, el jefe de Estado ordenó la inmediata coordinación de acciones en sectores clave como agua, salud y vivienda.
Y como el gobernador ha esbozado estas prioridades tan importantes, el agua, la salud, la vivienda, mañana a las 9 de la mañana deben estar en el estado Lara el ministro de Agua, la ministra de Salud y el ministro de Vivienda.
De igual modo, recordó momentos clave de la lucha revolucionaria en la que vinculó el regreso del gobernador Reyes Reyes con episodios históricos de la lucha bolivariana. Son las 12 y 13 minutos. La gran misión Vive Venezuela atendió a los cultores del estado Zulia con una jornada de salud para garantizar su bienestar integral. Durante la actividad se ofrecieron diversos servicios médicos, así como la entrega de medicamentos. A continuación, escuchemos a Ivonne Cambar, habitante de la comunidad Ricaurte Fuenmayor.
Una jornada de medicina, de la cual ha sido beneficiado los niños, de la parte de pediatría, medicina general, con vacuna, incluyendo desparasitación y entrega de medicamentos, de verdad.
Asimismo, la jornada cumplió con el cuarto vértice de la Gran Misión, ofreciendo actividades culturales y recreativas para los asistentes. Son las 12 y 14 minutos.
Economía.
El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, planteó a las autoridades electas de las 23 gobernaciones en manos de la revolución superar las perturbaciones económicas que pretende retomar la derecha mediante el trabajo productivo.
Frente a la guerra económica que quieren retomar, frente a las perturbaciones que tenemos, la única línea que hay es superar las perturbaciones con crecimiento, producción, productividad, más crecimiento, más trabajo, más productividad para derrotar las perturbaciones de la guerra económica que la Sayona y toda esa gente han retomado contra el pueblo. No han podido ni podrán por ninguna vía. La economía, recuperar todas las industrias, recuperar todos los campos productivos, apoyar a los productores, articularte, Adán, personalmente con todos los productores, los de carne, los de leche, los de queso, los de café.
Asimismo, desde la Plaza Bolívar de Barinas, donde acompañó la juramentación del gobernador electo Adán Chávez, el jefe de Estado entregó el Plan Nacional Oficial de las 7 Transformaciones, Ley de la República, que se alineará con las agendas concretas de acción ACA, de los circuitos comunales y de la propia gobernación. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez encabezó una jornada de trabajo del Consejo de Vicepresidentes en la que se abordaron directrices establecidas por el presidente de la República para el fortalecimiento de los estados del país. Durante la reunión se discutieron estrategias relacionadas con las capacidades productivas y características económicas y geográficas de cada entidad a través del Plan de las 7 Transformaciones. Son las 12 y 16 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
La declarada por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Música, Santiago de Cuba, se vuelve festiva hasta el 15 de junio a propósito de la edición 46 de su Semana de la Cultura, dedicada a los aniversarios 510 de la Otrora Villa, 50 de la creación del Movimiento de Artistas Aficionados al Arte y el décimo de haberse declarado el carnaval como Patrimonio de la Nación. De acuerdo con Yoemis Hernández Ramos, directora municipal de Cultura, entre las agrupaciones que serán homenajeadas se encuentran las congas y adultos San Pedrito y Alto Pino, por cumplir 90 y 75 años de creadas respectivamente, el 30 de las congas infantiles de Veguita de Galo y Alto Pino, 25 de los paseos infantiles de Cultura, el Tívoli, la Placita y los Textileritos. La Fiscalía Boliviana aceptó la denuncia realizada por el Gobierno Nacional contra el exmandatario Evo Morales, al que imputa de terrorismo y otros presuntos delitos cometidos durante el bloqueo de vías que realizan sus seguidores tras no ser admitido como candidato a las próximas elecciones generales, según comunicó el fiscal general de la Nación, Roger Mariaca. Asimismo, detalló que fue presentada por el Ministerio de Justicia y que reclama investigar además a la lideresa Suzette Rodríguez. Comprende los presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, entre otros. Son las 12 y 18 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Las autoridades de Ecuador anunciaron el incremento de la presencia militar en la región amazónica del país en un 30%, específicamente en la frontera con Colombia, en respuesta a los recientes eventos acontecidos en esa zona, incluida la muerte de 11 militares en un enfrentamiento con un grupo delictivo organizado. Además, se implementó tecnología de supervisión especializada, que incluye cámaras de vigilancia táctica y de recolección de datos, vehículos multifuncionales David y drones. De acuerdo con Defensa, se tomó esta resolución para prevenir la aparición e ingreso de grupos armados irregulares en el territorio ecuatoriano. Son las 12 y 19 minutos. La empresa estatal Ferrocarriles Rusos anunció que será reiniciado el servicio ferroviario directo para pasajeros entre Moscú y la capital de Corea del Norte, Pyongyang, el cual permanecía suspendido desde febrero de 2020 a causa de la pandemia de COVID-19. Seguidamente, la compañía pública indicó haber acordado con el Ministerio de Ferrovías de Corea del Norte la reanudación para el próximo 17 de junio de un servicio que funcionará dos veces por mes y que conectaría ambas capitales. El recorrido se extiende por más de 10.000 kilómetros y requiere 8 días, por lo cual es el viaje ferroviario más largo del mundo.
Somos periodismo. Ecología.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente al inicio del mes de junio, el MINEC dio inicio al Plan Nacional de Reforestación 2025. El Ministerio agradeció a todas las personas que se sumaron a esta iniciativa, desde el Parque Gerardo Yepes Tamayo, Los Apamates, así como también a las instituciones que se sumaron a esta labor: CONARE, Misión Árbol, Guardería Ambiental, Brigada del Cambio Climático, Bomberos Forestales y habitantes de las diferentes comunidades del municipio Mario Briceño Iragorri en el estado Aragua. Son las 12 y 21 minutos. En Aragua, desde el Parque Nacional Henri Pittier, se realizó la liberación de la especie Tamandua tetradáctila, oso maelero, el cual había sido rescatado. Esta buena acción contó con la participación del equipo del Ministerio para el Ecosocialismo, así como también el del Cuerpo Civil de Guardaparques y personal del zoológico Las Delicias.
Somos conciencia, somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaré conversando con el artista Luis Eduardo Herrera, alias Lecapsu, sobre su exposición Ufuntu en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruzies. Ya volvemos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 23 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
En los municipios San José de Guanipa y Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, existen creencias que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la creencia en torno a la planta de sábila. Cuando se visita alguna vivienda en las poblaciones de El Tigre y de San José de Guanipa, tal vez se pueda ver colgada detrás de la puerta principal una penca de sábila. Esto es común entre los habitantes de estas poblaciones, ya que consideran que de esta manera su hogar estará protegido de cualquier hechizo que se le quiera hacer a algún miembro de la familia. Esta planta de sábila debe ser preparada durante el Viernes Santo a las 12 del mediodía y posteriormente debe adornarse con lazos rojos en las pencas y luego se debe sembrar una planta en el lado derecho de la entrada de la casa que se desea proteger. Conocimos algunas de las creencias en torno a la planta de sábila, patrimonio cultural del estado Anzoátegui, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Ahora prepárate para una noche que hará historia. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas. El merengazo con el príncipe del merengue, Omar Enrique y sus amigos, los hermanos Rosario, Eddie Herrera, Sergio Vargas, Magic Juan, Yossi Esteban, Fernandito Villalona, Boni Cepeda, Viveana, Omar Acedo, Roberto Antonio, las chicas del CAN, Mary Tulova, Miriam Cruz, el Jeffrey, Leo Díaz, y el debut de los hijos de Ruby Pérez en homenaje a su padre, el merengazo de Omar Enrique y sus amigos. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas, 8 de la noche, entradas a la venta en mdticket.com y www.ticketshop.com.
Patrimonios musicales de Venezuela. Venezuela.
Un, dos, tres y fuera. Este grupo musical fue creado el 13 de enero de 1971 en Guatire, estado Miranda. El trío Un, dos, tres y fuera, con su sonido tan particular y con su fusión de música e instrumentos, pusieron a valer la música venezolana.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Y cuando son las 12 y 34 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña el artista Luis Eduardo Herrera, alias Lecapsu, para conversar sobre su exposición Ufutu en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Bienvenido, Luis, a estos espacios del Noticiero Cultura al Día.
Muchas gracias por la invitación.
Excelente, Luis. Ahora cuéntanos de qué se trata esta particular exposición Ufutu, de dónde salió la temática y la inspiración para ella.
Bueno, Ufutu es un universo que estoy creando desde hace mucho tiempo. Para ser específico, como 2017, que fue la primera vez que hice el personaje, okay, que es Katsu, que es un conejo. Ya en el 2020 le empecé a dar más cuerpo a todo lo que es el universo, donde empecé a crear otros personajes, empecé a crearle, ¿cómo se llama esto? Escenarios, la historia. Entonces ya he ido avanzando bastante. La intención de la creación del universo es poder hacer un cómics. O sea, más allá de todo lo que yo puedo pintar en las calles, porque vengo del graffiti, entonces mi intención es como poderle dar esto que yo hago, que yo tengo internamente, o sea, a nivel de mis dibujos y todo esto, poder solo llevar a las demás personas, pues, que puedan sentirse parte de todo este universo.
Sí, porque vi que en la exposición había una parte que tenía como fichitas de todos los personajes que forman parte de este universo. Entonces, al Conejo Capsu, ¿qué otros personajes se le han unido en estos ya 8 años casi?
Bueno, se le han unido personajes que son personas reales, porque eso también es parte fundamental de todo este universo. Hay algunos que son personas reales, son amigos míos, con los que ya he compartido ya trabajo, experiencia de vida, ¿sabes? Aventuras, anécdotas, todo eso. Y otros personajes que son simplemente producto de mi imaginación. Okay. Donde producto de mi imaginación, los más importantes, hay una ratona que se llama Isha, que es como la emperatriz de un planeta que se llama Ubuntu, que es muy loco porque controla todo el planeta, y no solamente a los ratones, a los gatos que viven en la parte externa del planeta. Entonces es uno de los personajes importantes dentro del... Si metí a Nini y a Uni, que son como los personajes, como la trilogía junto con Katsu. Okay. O sea, son 3 conejos. Entonces Katsu y las 2 conejitas que se llaman Buni y Nina.
Ay, bueno, ¿y cuántos personajes más o menos ya tienes en el universo?
Aproximadamente como 42 más o menos.
Wow, son un
montón. Son 2 abecedarios.
Ah, ok. ¿Y por qué esta? Me llama muchísimo la atención porque de verdad es increíble. Tienen que aprovechar verla porque le queda poquito tiempo en el museo. ¿Por qué animalitos? Sé que es como súper ideal para cómics, pero ¿por qué animalitos?
Oye, para empezar, la primera mascota que tuve fue un conejo. Por eso es Katsu. Entonces, siempre me han gustado los animales. He tenido perros, he tenido periquitos, o sea, entonces tengo como una afinidad con los animales. En diferencia con los humanos, o sea, no es que no tenga afinidad con los humanos, sino es que es más sencillo poder trabajar con los animales. Primero porque haces conciencia de los animales que están en peligro de extinción. Tengo varios. Tengo un lince, o sea, tengo una cantidad, tengo el ajuelote, que es un animal.
Ajá, sí.
O sea, yo sé, tengo varios animales que están como en peligro de extinción, entonces como eso, pues, juego mucho con eso, con la concientización de los animales que están en peligro de extinción y los animales que son como comunes, por así decirlo.
Ok, ¿y esa forma parte de la narrativa de que le quieres dar a la historia, al universo?
Sí, bueno, tiene parte. O sea, porque la narrativa del universo es como una aventura de Katsu por mantener el equilibrio dentro del universo.
Okay.
O sea, porque Katsu de pequeño entró en un santuario junto con Nini Buni y empezaron a jorungar todo. Y en ese desenfreno de estar tocando todo, Katsu tiene los poderes del pulpo Idoru,
okay,
que es como el ser omnipotente dentro de todo el universo. Entonces ahí Katsu, con el tema de las emociones, porque también trabaja un poquito del tema de las emociones, empieza a cambiar el universo. El universo no era un universo como cualquier persona lo puede conocer, pero el tema de las emociones, Katsu empieza a abrir portales y empieza a entrar otros objetos adentro del universo. Por ejemplo, el universo dejó de ser un universo como todo el mundo lo conoce a ser un universo de agua. O sea, tuvo como esa adaptación de pasar de un universo normal hacia un universo de agua. Entonces empiezan a salir peces, por eso es que se mezclan tanto los animales. O sea, no es como que una sola rama, hay tiburones, o sea, hay animales acuáticos, hay animales, ¿cómo se llama esto? Insectos, o sea, hay varios tipos de animales, no solamente como que una sola rama nada más.
Okay. Bueno, interesante. Vi también en la exposición que hay muchas técnicas en cada una de las obras que están. Hay unas que tenían como impresiones, bordados, había una que parecían hechas en pintadas en materiales de pendón. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que has desarrollado estos años y que están en la exposición?
Bueno, he obtenido a través del tiempo, o sea, varias técnicas que me han llevado como que una me lleva a la otra. O sea, a veces por necesidad y a veces por obligación. O sea, como que me obliga a tener. ¿Por qué? Porque no, a veces el tema de los recursos, como que bueno, no tengo para comprarle un lienzo, bueno, pero existe el cartón, existe el banner, existe varios tipos de métodos para poder seguir expresando lo que uno quiere.
Y usas el reciclaje también.
Exactamente. Entonces, dentro de la exposición podrán observar técnicas como el impresionismo, el cubismo abstracto, el dar, o sea, no es como una sola línea nada más, también cómics, o sea, no es como una, como que bueno, voy a entrar y voy a ver nada más una sola cosa, no, vas a conseguir todo lo que está ahí, básicamente es lo que soy yo hasta la fecha, hasta la actualidad. O sea, con los últimos que estoy trabajando es con acrílico, ya pasando del plano 2D al plano 3D con el tema de los volúmenes y todo eso. Entonces, okay, bueno, eso es lo que más o menos se pueden conseguir en la exposición si llegan allá a visitarla de aquí al domingo, que bueno.
Sí, que ya se acaba. Bueno, ahora has tenido ya casi, va a ser casi mes y medio que estuvo la exposición en el MEDI. Lástima que no pudimos promocionarla antes, pero ¿cómo llegó esta exposición al MEDI?
Bueno, esta exposición llega al MEDI gracias al trabajo. O sea, no solamente mío, del trabajo en colectivo. ¿Por qué? Porque dentro de mi equipo de trabajo tengo una persona que me ha impulsado bastante desde el momento en que lo conocí, que se llama Hugo Carrasco. Tiene un personaje dentro de mi universo que es propio de él, que se llama Carebolsa. Imagino que ya mucha gente lo debe conocer por la ciudad, okay, si lo han visto por ahí. Entonces todo ha sido un trabajo como de proceso, por lo menos él estuvo exponiendo en el Macar y de ahí me conoció la curadora. Cuando fue al estudio, vio mi trabajo, le gustó también y dijo, oye, a este chico hay que también exponerlo. Entonces ha sido ese trabajo. Entonces ella habló, contactó con alguien del MEDI que trabajaba directamente con ella. Entonces todo fue ese proceso. De mírale las obras, mira el estilo, mira esto, ¿sabes? No fue como que por así decirlo, amiguismo. Fue todo trabajado de a poco, poco a poco. O sea, esa fue como la forma en cómo llegué al MEDI, pues.
Ah, bueno, excelente. Bueno, y en esta nota, antes de seguir conociendo el trabajo de Luis Eduardo Herrera, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
pasean los caminantes. En el camino en las flores, muchachas, se pasean los caminantes.
Ajá.
Tú naciste para mí, tú naciste para mí, y yo para ser tu amante.
Ajá.
Tú naciste para mí, tú naciste para mí, y yo para ser tu amante.
¿Cómo está mi corazón?
Estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día con nuestra entrevista del día de hoy al artista Luis Eduardo Herrera, alias Le Capsu, sobre su exposición Ufutú en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10. A ver, Luis Eduardo, ¿cómo ha sido la experiencia de tener tu trabajo, este trabajo que lleva tanto esfuerzo y tantos años en un museo como el MEDI?
Bueno, es increíble. O sea, creo que la segunda semana de la apertura de la sala, todavía ni me lo creía. Porque, o sea, cómo pasé de tener una galería, por así decirlo, en las calles, a tener una sala y una, mi primera exposición individual, o sea, aparte. Sí. O sea, es como, wow. No me imaginaba que mi primera exposición individual iba a ser en el Carlos Cruz Díaz, ¿me entiendes? La magnitud de esto ha sido tan grande que el equipo se, ¿cómo te explico? El equipo de trabajo me apoyó mucho más, o sea, me, por lo menos Hugo me ayudó con el tema de los patrocinios, él mismo uno de los patrocinadores del evento, de la exposición.
Okay.
Entonces ahí te das cuenta del tema de lo importante que fue el tema de la exposición y todo lo que ha calado, pues que hasta uno de los propios artistas es como que mira, yo te voy a apoyar, ser parte de los patrocinios para que se pueda lograr la exposición.
Claro.
Entonces
claro.
Ya ahí uno termina de entender como que, oye, lo que se está logrando no es cualquier cosa. Y si mal no estoy, creo que soy el primero en arte urbano exponiendo en el Cruz 10, el primero individualmente, porque ya hubo una exposición ahí en colectivo.
Okay.
Pero individualmente creo que soy el primero que viene del arte urbano, específicamente del grafiti. Que eso es algo muy loco, que dentro de la sala hay graffiti, pero no es el 100%.
No.
O sea, entonces eso es una de las cosas que también le gusta a las personas, que hay graffiti, pero hay ilustración, hay técnica. O sea, hay, por ejemplo, tengo amigos que son artistas más contemporáneos, que nunca habían visto mi trabajo de esta manera, y me decían, yo pensé que tú solamente hacías el conejo y letras. O sea, no me imaginé que tenías que manejaras tantas técnicas. Por ejemplo, como te digo, impresionismo, cubismo. O sea, una de las piezas que yo hice en cubismo la hice en una prenda, como también hago ropa. Entonces dije, ¿por qué hacerla en un cuadro? Vamos a hacerlo un poquito más allá, y fui y la hice en una prenda.
Ah, buenísimo. Y eso da también para más, para mercancía, para merch, para que puedas vender. No, vale, chévere. Y qué chévere que tus amigos artistas, también el arte urbano, te hayan apoyado para esta exposición, porque siempre uno como artista es muy importante la comunidad para cuando vienen estas oportunidades, porque es imposible hacer todo solo.
Exactamente.
Siempre es bueno tener un apoyo.
Sí, bueno, y ahí también deja de un lado el tema del ego. O sea, porque, como te digo, no es un paso solamente para el artista que va a exponer, sino es para toda la comunidad de artistas urbanos, porque, oye, sé que aquí en Venezuela hay demasiado talento. O sea, por así decirlo, yo me considero bueno, pero sé que hay muchas personas mejores que yo. Y no he tenido la oportunidad de exponer en un museo como el Cruz Diego, o en el Macar, o en la CAN, y que esto suceda. Oye, ya es como una apertura para que esas personas que tienen más calidad y tienen mucho más años trabajando, se les haga mucho más fácil para poder entrar.
También.
Entonces, creo que es una de las cosas que también dentro de la exposición quise como recalcar, porque no solamente es el tema del graffiti o es el tema de la ilustración, es el tema del arte urbano como muralista, como grafitero, donde podamos tener más estos espacios para todos, pues no solamente para cierto grupo.
Así es. Bueno, ya en la recta final de la exposición, sé que tienes un evento de viernes que es un documental sobre el trabajo. Cuéntanos un poquito sobre esto.
Bueno, el documental del viernes, para más o menos para que sepan las personas que quieran asistir, va a empezar como a las 7:30. Trata sobre esto que hablamos en el segmento anterior de cómo llegué al museo. Y sobre el proceso de las obras, o sea, de muchas obras, porque hay muchas obras que son del 2025 y 2024.
Okay.
Pero hay muchísimas obras que son del 2017, 2016, ¿sabes? Hay toda una...
una recopilación.
Exactamente. Entonces, el documental es más o menos eso. Y aparte de hablar sobre... hacer un conversatorio sobre el grafite, el muralismo, sobre el impacto social que tiene el arte urbano en la sociedad, de cómo cambia espacio, de cómo cambia personas. Entonces, oye, están todos invitados si desean asistir.
Ah, bueno, excelente. Porque también es importante que ya para ir cerrando nuestra conversación, ¿cómo ha sido la reacción del público a esta exposición? Y bueno, que van a conocer más del trabajo en el documental, pero hasta ahora, ¿cómo han sido los comentarios? ¿Gente que se te ha acercado?
Los comentarios 100% positivos.
Qué bueno.
Primero, por el tema de lo que te explicaba hace ratico, de que esto le abre puertas a otros. Segundo, a las personas que están como escépticas hacia mi trabajo, ven que no solamente hago muñequitos o que soy grafitero, porque esto es lo otro, que la gente no, es que es grafitero, es vandalismo, no.
Vale.
O sea, entonces ya eso le quita como un paradigma a muchas personas.
Un prejuicio.
Exacto, entonces ya lo toman de una manera diferente. Y como te digo, 100% positivo. Tanto que me sorprende que muchas de las actividades que he hecho, que son para niños, entre comillas, han asistido personas mayores a la actividad porque les interesa, o sea, o fueron a la actividad, se sintieron conectados, o sea, fueron a la inauguración y se sintieron conectados con el mensaje que dio la curadora, se sintieron conectados con lo que vieron dentro de la sala, que se sienten identificados, porque por lo menos dentro de la exposición hay un segmento que se llama Kratzu. Y Kratzu viene siendo como esa parte interior de uno mismo, donde no todo el mundo puede ver. Entonces, como la manera en como yo lo trabajé ahí, es que a pesar de las adversidades podemos seguir adelante. O sea, fino, vamos cambiando porque tenemos temperamento. Somos personas que no somos siempre alegres o siempre de mal humor.
Exacto.
Entonces, esa parte conectó mucho con las personas mayores. O sea, obviamente con los niños la parte visual, los colores, todo eso, pero la parte de Kratzu conecta mucho con las personas mayores que ya entienden como más este proceso del ser interior, de cómo uno plasma las emociones. Entonces, oye, fue demasiado cool tener gente que me dijera que esa parte le encantó, que más allá de lo visual es el tema de cómo la historia dentro de la sala se va contando, que no importa de dónde parten a ver la exposición, porque le cuentan la misma historia O sea, entonces eso fue como gratificante porque fue lo que se buscaba con la exposición.
Ah, bueno, excelente. Bueno, importantísimo para las personas que quieran seguir tu trabajo y que estén pendientes de las próximas actividades, compártenos tus redes sociales.
Bueno, mi Instagram es @lecapsu.
Sí, lecapsu, C-A-P-S-U. @lecapsu. Y bueno, para las actividades, la exposición y las siguientes actividades del museo, del Medi, @enelcruz10, para que no se pierdan esta, no se pierdan UFUTU, que va a estar hasta el 15 de junio en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10. Y bueno, la proyección del documental este viernes 13 de junio a las 7:30 p.m, que forma parte como de las actividades nocturnas del museo. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el noticiero Cultura al Día. Un placer tenerte aquí acompañándote en este hito de tu carrera. Y bueno, siempre bienvenido.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y bueno, nada, espero seguir contando con, o sea, no solamente yo, con las personas que hacen arte, seguir contando con este canal para poder expresar todas sus ideas y todos sus proyectos. Y bueno, espero seguirte comentando cuando salgan una exposición nueva para que se vayan. Y claro, así la gente sí también pueda acercarse a ver la exposición. Por lo menos, disculpa, repito.
Sí, tranquilo.
Actualmente hay una en colectivo que se llama 11 veces Marisol. Okay. Está en el Latillo, en la Galería 7 al Cubo. Okay. Si mal no estoy, el sábado 12 va a haber un conversatorio. Entonces, de todos modos, atento ahí a las redes sociales de Lecapsu y ahí estaré comunicando.
Ah, bueno, buenísimo. Aquí los esperamos a todos y muchísimas gracias. Y con esta entrevista a Luis Eduardo Herrera, alias Lecapsu, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Manuel Herrera, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.